Al mediodía de este lunes 9 de junio, Álvaro García Ortiz acaba de ser procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en la historia de España, va a ser procesado un fiscal general del Estado sin que el procesado se plantee siquiera dimitir del cargo de fiscal general. Por primera vez, al máximo representante del Ministerio Público le corresponde ocupar en el proceso penal el lugar de los delincuentes, en vez del lugar de quien persigue los delitos. Pero esto es lo que pasa, queridos niños, cuando alguien se deja llevar por la obediencia política o la afinidad ideológica hasta el punto de mancharse la toga con el fango del camino. El juez Ángel Hurtado da por concluida la instrucción y ha dictado hoy el auto de procesamiento contra García Ortiz porque aprecia indicios sólidos de delito. No solo lo procesa él, por cierto, también a su mano derecha, Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, a la que García Ortiz ordenó reclamar los correos confidenciales intercambiados por el abogado del empresario Alberto González Amador con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Esta Pilar Rodríguez es la que hablaba de echar más cianuro en la nota de prensa con la que García Ortiz quería ganar el relato. Pero los fiscales en las democracias no están para ganar relatos, ni para echar cianuro. Este lenguaje es el propio de los mafiosos. Antes en España los mafiosos eran perseguidos por los fiscales. Ahora parece que los papeles andan un poco confundidos. ¿Y qué va a hacer ahora la Moncloa? ¿Va a insistir en el bulo de que García Ortiz solo actuó para combatir un bulo del jefe de gabinete de Ayuso? ¿Pretende Moncloa que creamos que el Tribunal Supremo de este país procesa a gente por combatir bulos? ¿Y por qué Pedro no le pide a Álvaro que dimita de una vez? ¿La fiscalía de quién depende? Pues eso. ¿No, Pedro? Pues dile que dimita. Porque es una vergüenza ver a un fiscal general en el banquillo resistiéndose a dejar el cargo solamente porque le han ordenado seguir haciendo de cortafuegos de la familia presidencial. Y en especial de Begoña Gómez. Porque no olvidemos que todo este lío de la revelación de datos confidenciales del novio de Ayuso sucedió justo cuando el confidencial empezó a publicar noticias del presunto tráfico de influencias de la esposa del presidente. Moncloa quiso jugar al empate apuntando a Ayuso y empleó recursos del Estado, Hacienda y la Fiscalía contra un ciudadano particular, solo para salir al rescate mediático de doña Begoña. Y eso es propio de un régimen bananero, no de una democracia europea. Así que ahora tenemos dos procesados, el novio de Ayuso y el fiscal general. Y el primero por presunta evasión del impuesto de sociedades. Y si se demuestra que no pagó, tendrá que asumir el castigo que se le imponga. Pero el caso del fiscal es infinitamente más grave, porque no se puede comparar la imputación por un tema de impuestos de un empresario particular con el procesamiento del alto funcionario que encarna un pilar del Estado. El día que García Ortiz decidió revelar secretos, presuntamente, para complacer al matrimonio Sánchez-Gómez, como un soldado obediente en una guerra que no debería ser la suya, ese día destruyó su crédito personal y su carrera profesional. Y cada día que sigue en el cargo, se hunde un poco más el prestigio de la Fiscalía. España no se merece tener un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados. Señor García Ortiz, reúna la poca honra que le queda y váyase a su casa a defenderse sin beneficiarse de los atributos de fiscal que no merece. No se comporte como otra Leire de las cloacas. No arrastre en su caída el prestigio de tantos fiscales honrados que luchan contra el abuso de poder y contra la corrupción. Usted ya no es uno de ellos. Asúmalo y deje que corra el aire.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos, Jorge, ya la primera reacción de la carrera fiscal a este procesamiento de Álvaro García Ortiz. Esta es Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en el sector, en declaraciones a COPE.
Estamos consternados por el daño reputacional que la situación procesal del fiscal general del Estado supone para la institución. Debiera de haber dimitido desde el momento en que se inició la investigación ante el Tribunal Supremo para no arrastrar al Ministerio Público en esta situación de absoluta decadencia.
Contamos además que 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que llevamos de año. La última, Pilar, de 50 años, fue este sábado en Marbella. Solo dos de estas 13 víctimas de la violencia machista habían denunciado previamente a sus asesinos por malos tratos. Y la huelga educativa en Asturias encara su tercera semana. Esta mañana el gobierno asturiano y representantes de los profesores vuelven a sentarse en busca de un acuerdo que levante los paros. El ejecutivo del socialista Adrián Barbón rechaza la dimisión en bloque que han presentado más de 70 directores de colegio. Es un lunes de mucho calor, de nuevo. A esta hora están ya en alerta el oeste de Castilla y León, casi toda Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. Se espera que en las próximas horas las alertas por calor se extiendan hasta Aragón. No será hasta el miércoles cuando los termómetros nos empiecen a dar un respiro. Y a esta hora aún continúa la procesión de la Virgen del Rocío por la aldea. A las 2:42 de la madrugada, los salmonteños saltaron la reja y la Virgen cruzó el dintel de su santuario solo 4 minutos más tarde, en una de las salidas más rápidas que se conocen. Y el Papa, en la homilía en la misa del jubileo de la Santa Sede, ha recordado que la mejor manera de servir a la Iglesia es procurar ser santos, cada uno según su estado de vida y la tarea que se le ha confiado. León XIV ha recordado que debemos seguir el ejemplo de María, que es quien al final sostiene la Santa Sede.
Y en los deportes, el mundo entero se rinde a Carlos Alcaraz. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Catarata de elogios en todos los idiomas para el español después de su triunfo con remontada en Roland Garros, con la pista francesa rendida a una gesta. Es el quinto Grand Slam con 22 años para el español. París, Ángel García.
La final de todas las finales, al menos en Roland Garros, la más larga de la historia. Hoy L'Equipe lleva a su portada 5 horas y 29 minutos de leyenda. Y todo el mundo se está preguntando ya en la prensa internacional si es el mejor partido de la historia, si le podemos comparar a aquel de Wimbledon 2008 entre Nadal y Federer. Y además con esa coincidencia que Rafa y Carlos tenían exactamente la misma edad, 22 años, 1 mes y 3 días, cuando Rafa jugó la de Wimbledon y cuando Carlos jugó la de anoche en Roland Garros. ¿Es el mejor partido de la historia? Responde Juan Carlos Ferrero en el tertulión de COPE.
Si te paras a pensar un poquito, pues creo que ha sido un partido absolutamente histórico. Yo antes he comentado que el partido del US Open también fue algo épico. Y bueno, podemos, no sé si se puede decir que es el mejor partido de la historia, vaya.
Carlos Alcaraz ya ha abandonado París, coge unos días de descanso antes de su próximo reto, que es Wimbledon. El domingo no fue perfecto para España. En fútbol perdimos la Liga de Naciones contra Portugal en la tanda de penaltis tras el fallo de Álvaro Morata.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Rumors spread around and that takes its time. But the shack outside the game.
Pues el deporte español nos ha dejado este fin de semana dos caras totalmente opuestas. Por un lado, la victoria triunfal de Carlos Alcaraz en Roland Garros, donde ha sumado su quinto Grand Slam. Por el otro, la derrota de la selección española de fútbol en la UEFA Nations League frente a Portugal.
Y los dos partidos han estado cargados de tensión. Bueno, en la final de Roland Garros, como estamos comentando, Carlos Alcaraz, yo diría que no solo ha ganado un partido, ¿no? Ha demostrado una fortaleza mental brutal. Perdía por 2 sets ante Jannik Sinner, actual número 1. Estuvo contra las cuerdas en múltiples momentos, pero especialmente hay un instante clave en el partido, en el tercer set, con 5-4 en el marcador a favor del italiano y 3 puntos de partido en contra. Y sin embargo, Alcaraz remontó hasta igualar ahí el 5-5 y después ganar ese set. A partir de ahí, ojo, que siguió el intercambio de golpes con un altísimo nivel del que finalmente salió victorioso el tenista español. Pero hubo, como decimos, muchos momentos en los que parecía que es que esa victoria se escapaba incluso al final del último set. Incluso para el propio Alcaraz, como él mismo ha confesado en el partidazo.
No, la verdad que en esas 3 horas de partido no te voy a engañar, aunque haya creído en mí mismo, pero sé, al final es un punto en el que separa, ¿no? De perder una final de Grand Slam. Bueno, también en la final del quinto, el sacar para partido y que me hagan break en momento difícil y viendo a Jannik cómo estaba jugando al final, pues ha sido un momento crítico también.
¿Y cómo se explica una remontada así? Pues la respuesta podría estar en un factor invisible, pero decisivo, que es la resistencia mental, la fuerza. mental. En un deporte tan solitario como el tenis, donde no hay compañeros que puedan apoyarte en un momento difícil, ni tampoco hay tiempos muertos para coger aire, la mente se convierte en tu mayor aliado o en tu peor enemigo. Y la final de Roland Garros no solo ha sido una lección de tenis, ha sido una clase magistral de fortaleza interior.
Desde luego. Y luego está lo que pasó en la final de la UEFA Nations League, ese desenlace que ha sido muy diferente. Y la verdad es que la peor parte pues, se la llevó Álvaro Morata, porque tuvimos que llegar a los penaltis con Portugal y fue Morata además el encargado de lanzar ese último penalti. Lo falló, falló su tiro y entregó así el trofeo a los portugueses. En declaraciones a los medios no podía ocultar la tristeza que esto le ha supuesto.
Bueno, hemos hecho un gran trabajo todos para intentar pues, traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida. Está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor y no se puede cambiar. Así que igual que me tocó levantar la Eurocopa, pues me toca ahora mismo fastidiarme, irme fastidiado a mi casa.
El actual jugador del Galatasaray, la verdad es que no descarta incluso, Jorge, abandonar la selección.
Pobre hombre, no, tampoco es para tanto, Álvaro. A ver, los deportistas de élite están sometidos a una gran presión. En eso consiste ser deportista de élite. Según el Comité Olímpico Internacional, uno de cada tres deportistas de primer nivel sufre problemas de salud mental, derivados de ese estrés que le generan las competiciones. Un estrés que puede convertirse en un obstáculo significativo para el rendimiento, porque afecta no solo a la salud mental, también al rendimiento físico del deportista. Joaquín Dosil es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y director de la Escuela Iberoamericana de Coaching. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Vamos primero, Joaquín, con la cara positiva de la jornada de ayer, el caso de Alcaraz. ¿Qué herramientas pudo utilizar el tenista español para superar tres bolas de partido en contra? ¿Son estrategias que se aprenden? ¿Eso es innato? ¿Eso cómo funciona?
No, son estrategias que se trabajan, se entrenan y son herramientas que utiliza durante entrenamientos y durante los partidos. Me consta que es uno de los jugadores que lleva con acompañamiento de una profesional de la psicología del deporte durante los últimos años y que trabajan todas las semanas para que fortalezca la mente y para afrontar cualquier tipo de situación. En este caso fueron unas situaciones tal vez de las extremas o dramáticas, y en la mayor parte de los casos son situaciones más suaves, pero que también hay que estar preparados.
Uh-huh. La entrevista, una curiosidad, Joaquín, en la entrevista de Alcaraz con Juanma Castaño en el partidazo, valoró, ¿no?, esos momentos muy duros del partido también, y él cuando habla siempre en plural, le dice, tuvimos, sufrimos, luchamos, entiendo que haciendo referencia a su equipo, tener una buena relación también con el entrenador y con el equipo es importante, relaja la tensión en momentos clave.
Sí, es fundamental. Como bien indicáis, es un aspecto que cuidamos muchísimo desde el área de la psicología del deporte, que haya un buen ambiente de trabajo, donde haya un bienestar en el día a día, donde haya una buena comunicación entre el staff y, en este caso, el jugador. Y de esta forma que los momentos, tanto de los buenos como los malos, sean compartidos. Por eso utiliza lo que se llama el plural de cortesía a la hora de dirigirse a no solo a su rendimiento individual, sino a un rendimiento colectivo. Es decir, todos ganan o todos pierden. Todos están ante una situación difícil y todos están ante situaciones más suaves.
Y vayamos al caso contrario, al negativo, a lo que pasó ayer en la final de la Nations League en la que gana Portugal. Álvaro Morata coge el balón y falla el penalti decisivo. Recordemos que Morata se sinceró en una entrevista con Alberto Herrera aquí en COPE, revelándole problemas mentales serios por las críticas feroces que recibía por sus errores dentro del campo. Y ahora vuelve a fallar. ¿Cómo le puede afectar esto?
Sí, lógicamente eso es muy duro para cualquier persona. No hay que olvidarse que antes de ser deportistas, en este caso futbolistas, son personas y como personas les afectan las cosas. Les afectan los comentarios, les afectan las relaciones sociales, las relaciones personales. Y esto hace que es un tema muy serio y esto hace que tengamos que tener mucho cuidado, porque lógicamente hoy en día en las redes sociales todo el mundo puede opinar, pero para tirar un penalti, yo siempre se lo digo a los jugadores con los que trabajamos, primero hay que tener la valentía de decir yo lo puedo lanzar, lo quiero lanzar y me veo capacitado. Después ya está el cómo lanzarlo, al igual que se prepara la parte técnica, se prepara la parte mental. ¿Qué rutinas voy a utilizar para poder lanzar lo mejor posible en esa situación? Y ahí es donde a lo mejor, no lo sé, lo desconozco, pero a lo mejor no estaba con la preparación suficiente para poder lanzarlo de forma apropiada, porque la ejecución no fue buena. Entonces eso, la ejecución lógicamente se ve muy perjudicada por la parte mental. Si tú tienes un exceso de ganas de meterla, o te centras demasiado en el resultado y no te centras en la tarea, en la rutina que tienes que hacer, hay una mayor facilidad para que la parte técnica sea mala y de esta manera que falles.
Bueno, es interesante lo que dices, porque nos lleva a lo que también nos has apuntado antes de entrenar esa fuerza mental. ¿Esto sirve también para la gente normal? Es decir, ya sé que trabajáis con deportistas, ellos están muy enfocados a esto, ¿no? Y tenéis preparadores como tú, pues que están precisamente para que entrenen esa fuerza mental. Pero Jorge, o yo misma, cualquier oyente, ¿se puede trabajar también esta fortaleza mental?
Sí, la fortaleza mental nosotros lógicamente la trabajamos en el deporte, pero lo hemos trasladado también a otros ámbitos de la vida. La vida es una competición y todos competimos. Competimos en nuestro trabajo, competimos en nuestro quehacer diario, con nuestras familias, con nuestras parejas. Y la fortaleza mental es algo que te debe acompañar y va mucho más allá del deporte. Va en la persona. La persona puede mejorar su fortaleza mental y eso le va a ayudar lógicamente en todas las esferas de la vida. Por eso sí que es apropiado este enfoque de una psicología del rendimiento de las personas, del bienestar, porque es muy apropiada para tener una mayor salud mental, como decíais anteriormente. Las personas que gozan de buena salud mental son personas que también suelen ser mucho más felices.
Joaquín Dosil, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, director de la Escuela Iberoamericana de Coaching. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Un placer. Hasta luego.
Adiós. Yo no aguanté el partido, lo reconozco, el de Alcaraz. Me levantaba cada 5 minutos, no podía verlo, de lo que estaba sufriendo. O sea, que yo, comparado con la fortaleza mental de Alcaraz, cero. O sea, no hacía más que levantarme, apagaba, encendía, un horror. ¿Y tú? ¿Cuál es el partido que has visto en tu vida, de fútbol, de tenis, de lo que sea, en el que más has sufrido, en el que más has disfrutado, el que te viene siempre a la cabeza, ese partido que nunca olvidarás? Quiero que nos lo cuentes, los oyentes.
¿Yo puedo contar el mío?
Por favor.
Es que fue el mismo momento, el del sufrimiento y el del disfrute, la décima, el gol de Ramos en Lisboa.
Alguien me ha dicho esta mañana ya lo mismo. ¿Quién ha sido? Tofiño. Sí, lo mismo, es que Tofiño. Sí. Yo digo, ¿el gol de Iniesta? Bueno, pues no, los madridistas se van por esa final de Lisboa casi todos. Bueno, ¿y en tu caso cuál fue? 618-83-15-83, notas de voz en el WhatsApp del programa. 618-83-15-83. ¿Sabes, Jorge, que 9 de cada 10 empresas en España son familiares? Fíjate que representan el 70% del empleo privado y cerca del 60% del PIB. La mayoría no pasa de la tercera generación. De hecho, suelen tener una vida media de 50 años y las más sólidas son aquellas donde varios miembros de la familia participan activamente en el negocio. Bueno, pues para salir adelante y perdurar en el tiempo, tienen que encontrar un equilibrio delicado entre ser fieles a sus orígenes y tener la capacidad de anticiparse a la demanda. Además, para competir en un mercado global, pues necesitan, claro, contar con un aliado financiero que se involucre y las acompañe precisamente en el desarrollo. Esa relación entre la empresa y la entidad financiera, que va mucho más allá de los números, es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo. Manuel Muñoz Pérez es gerente de Muñoz y Pujante. Es una empresa de Murcia que se dedica al pimentón, a las especias y al desarrollo de sabores. La compañía la crea en 1954 el abuelo de Manuel, pero es en el año 2009 cuando él toma las riendas de una situación financiera delicada debido a una gestión poco profesional. Y pronto entendió, pues, algo fundamental. Contar con una entidad financiera cercana y comprometida puede marcar la diferencia.
Bueno, para mí es imprescindible, porque el periodo medio de maduración de mis productos es muy alto. Entonces yo, desde que invierto un euro hasta que lo recupero, pasan 180 días. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que yo, si a mí nadie confía en mí y me presta el dinero, tengo que cerrar mi empresa. Para mí un banco es un socio estratégico, porque sin él no puedo vivir y sin él no puedo crecer.
Y es que el empresario tiene que encontrar confianza, asesoramiento y respaldo en la entidad financiera. BBVA ha estado ahí, adaptándose a las necesidades de la empresa y apoyando su evolución. José Juan Brotons, gestor de finanzas sostenibles de BBVA, conoce muy bien esta historia. Ha acompañado a Manuel durante años, sabiendo exactamente lo que necesita una empresa familiar.
Pues yo le diría a estas empresas familiares el que sean creativas, que sean proactivas, que sean innovadoras, pero siempre manteniendo esa esencia de la naturalidad de sus orígenes, ¿no? Tanto en producto como familia. Y que pasito a pasito vayan incorporando, en ese sentido, día a día, como bien indicas, sus buenas prácticas en ámbitos ambientales, sociales y de buena gobernanza, ¿no?
La innovación, la sostenibilidad y una sólida relación con la entidad financiera pueden ayudar a una empresa familiar a mantenerse competitiva sin perder además su esencia. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación, en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que tú también te has topado con ellas, porque son
están
muchas.
Están por todas partes.
Bueno, entró una en el estudio la
bien
semana pasada.
Bien grande, además.
Te estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, región de Murcia y Andalucía.
Sí, todos los años decimos, oh, aquí está la polilla enorme, pero lo cierto es que es un problema que se repite siempre que llega junio. Todos los años nos preguntamos si hay plaga o no, cuando empezamos a ver más polillas de lo normal revoloteando por casa. Y aquí en la radio también entran, como dice Jorge, aunque a nosotros nos parece que sí. Lo cierto es que, a ver, que no se puede hablar de plaga, es que somos unos exagerados, sino de un momento puntual de migración desde África hasta el norte de Europa. Mira, nos lo explica Pedro Velasco, fundador de Insect Park.
Dura muy poco el paso de las mariposas. En este caso son emigrantes que vienen de África hacia el sur de Europa y son unos días que van pasando, pero ya digo que pasan sin hacer ningún daño, absolutamente ninguno. Entonces van pasando y a los pocos días pues ya no ves ninguna.
A mí me fascina que una polilla pueda volar desde África hasta el norte de Europa.
Eso
pero,
es verdad. ¿Sí?
Pero ¿por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Si es un momento natural de paso, si se produce siempre por las mismas fechas. Bueno, porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Eso es cíclico. Unos años hay más y otros hay menos, dependiendo de factores climatológicos, sobre todo. En este caso, las polillas estas, que son una especie africana, vienen emigrando y si tienen condiciones favorables, se han reproducido mucho en África y han venido emigrando hacia España, hacia incluso pues el sur de Europa, ¿no?
Lo que pasa es que este año se ha llegado a decir que son más grandes de lo normal y que miden hasta 5 centímetros. Y ahí yo creo que sí que nos hemos pasado. De hecho, este experto nos explica que no es así. Como mucho, pueden llegar a medir unos 3 centímetros y medio. Tampoco está mal. Otra cosa es que nosotros entremos en pánico y al verlas nos parezcan más grandes de lo que realmente son. Pero calma, calma. Estos insectos no suponen ningún peligro para nosotros. Ni pican, ni transmiten ningún tipo de enfermedad, como nos explica Agustín Cordobés, biólogo de la empresa Loquímica.
Las polillas, es decir, el insecto adulto, no transmite ninguna enfermedad, no pica ni genera ningún riesgo sanitario. Las orugas, en concreto de estas especies que se están viendo ahora, o de esta especie de Autógrafa Gamma, pueden generar daños económicos en algunos cultivos, pero el adulto no produce ningún tipo de daño.
Es que una polilla no es una mariposa. Por ejemplo, una mariposa monarca. La mariposa monarca, sabes que migra de América del Norte a América del Sur, 5.000 kilómetros. Son estas mariposas preciosas con alas naranjas y negras. Hay un mariposario único de los vinos en Tenerife, muy interesante, por cierto. Bueno, es verdad que no son peligrosas las polillas, pero son muy molestas y dan un poco de asquete, ¿eh? La polilla. El mejor método para evitar que se te metan en casa es, pues, no abrir las ventanas naturalmente o abrirlas con las luces apagadas. También suele ser efectivo utilizar sustancias como la naftalina, como la lavanda, porque camuflan los olores que suelen atraerlas y, por tanto, le quitan atractivo a nuestra casa.
Son medidas muy similares a las aplicadas para evitar la entrada de otro tipo de insectos voladores, como es el uso de mosquiteras en puertas, ventanas, rejillas de ventilación. Procurar, en la medida de lo posible, sobre todo en horarios críticos, tener abiertas las puertas y las ventanas.
Pues eso, y que son inofensivas, que no miden 5 centímetros y que todavía quedan un par de semanitas, ¿eh?, hasta que acaben de pasar. Así que calma con las polillas.
Hay datos indecentes que deberían darnos vergüenza a todos, empezando por el gobierno. Y la pobreza infantil es uno de ellos. Porque aquí la economía puede ir relativamente bien para algunos, pero España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea. En nuestro país hay 2,3 millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y para ellos la llegada del verano supone, pues, volver a constatar que no tienen las mismas oportunidades que sus compañeros. No es solo que muchos no puedan irse de vacaciones, que es la cruda realidad de muchas familias españolas, sino que además la mayoría pierde la beca comedor, que durante el curso al menos garantiza una comida saludable al día.
Sí, porque hay 900.000 niños que tienen una beca de comedor durante el curso. Y claro, ¿qué pasa cuando llega el verano? Pues que 600.000 de ellos, es decir, las dos terceras partes de quienes reciben esa ayuda alimentaria, se quedan sin la beca durante 80 días, que se hacen, imagínate, eternos para estas familias, para estos hogares en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué hacen entonces las familias? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tienen que buscar alternativas, claro, alimentarias para sus hijos para finales de junio, julio, agosto y también el inicio de septiembre. 300.000 de estas familias consiguen, según un estudio de la ONG de Infancia Educo, una plaza en un campamento de verano que incluye la comida. Suelen ser colonias de 15 días y a ellas acuden únicamente uno de cada tres menores que durante el curso reciben esa beca comedor. Marcan un antes y un después en hogares como el de Rocío y su hija de 15 años, Gabriela.
Yo me quedo muchísimo tranquila por las comidas, por la comida que dan. La variedad, bien alimentados, pues, ¿no? Y a su fruta, su van variando sus humos. Cuando Gabriela termina los campamentos de verano, que no hay seguimiento, ya no hay esa tranquilidad, ya es peor. Sí se nota muchísimo el cambio de alimento. Después del campamento ya no es lo mismo.
Lo que ocurre es que la mitad de los hogares vulnerables no puede pagar este tipo de campamentos. Es lo que le ocurre a Catherine cuando llega a junio, que tiene tres hijas de 13, 8 y 4 años.
En verano me supone un estrés que mis niñas, las tres, estén en casa, porque es un gasto mayor que tengo, porque son niñas y ellas solamente piden, ellas no saben si mamá tiene dinero o no tiene dinero. Tengo que hacer mil cosas para que ellas estén cómodas en casa, ya que no tengo plan de llevarlas a ningún sitio de vacaciones ni nada.
Hay casi 1,5 millones de menores que por motivos presupuestarios o de accesibilidad no reciben tampoco becas de comedor durante el año a pesar de estar en situación de vulnerabilidad, como explica ACOPE la directora general de Educo, Pilar Orenes.
Es falta de presupuesto, los criterios no incorporan a esta familia de mayor vulnerabilidad, los trámites oficiales son difíciles y no al acceso de todos, los criterios a veces pues son los que cuentan solo del año anterior y no de circunstancias con las que están pasando ahora.
En España, más de 550.000 niños, niñas y adolescentes, el 6,9%, no puede comer carne, ni pollo, ni pescado, o su equivalente en proteína vegetal cada dos días, que es lo que recoge la encuesta de condiciones de vida del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Son los últimos 20 años, se ha multiplicado este número por 4. Desde las organizaciones de infancia piden que al menos quienes reciban una beca comedor mantengan la ayuda alimentaria también en verano.
Que haya una propuesta de continuidad de esa garantía alimentaria diaria y asegurar el acceso de manera gratuita a las actividades de tiempo libre, a campamentos, a colonias, que por lo menos duren 15 días y que esté incorporada también la alimentación diaria.
Pues eso, datos verdaderamente, como decías tú, Jorge, al principio, indecentes.
Pues sí, y no solo por la ayuda alimentaria, es que también no tienen lugares para relacionarse, para hacer ocio divertido, sus padres están trabajando, ellos en casa, ¿qué pasa? Pues que se quedan con las pantallas o en la calle, que a veces también es peor.
Estancada este dato de los últimos 10 años.
Casi nada. Sigues en Mediodía COPE. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Supremo procesa a un fiscal general del Estado. El juez Ángel Hurtado propone juzgar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos referidos a los datos fiscales confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados, como también lo hará Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid. A ella, García Ortiz le ordenó reclamar todas las comunicaciones confidenciales que intercambió la defensa de González Amador con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.
Y es un lunes también en el que la juez del caso David Sánchez, o sea, el hermanísimo, ha dado un sonoro varapalo a Miguel Ángel Gallardo, o sea, a Foraitor, el líder del PSOE de Extremadura.
Pues todo por ese aforamiento express con el que Gallardo se ha convertido en diputado y con el que busca que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no la Audiencia Provincial de Badajoz quien le juzgue por un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias en la contratación del hermano del presidente del gobierno. Para la juez Beatriz Viedma, este movimiento constituye un fraude de ley.
Y todo esto con la resaca todavía de la manifestación de este domingo convocada en Madrid por Alberto Núñez Feijóo. El gobierno y el Partido Socialista tratan de desviar el foco hablando solo del número de asistentes, como si hubiera sido un enorme pinchazo. Óscar López es el ministro para la transformación digital.
El derecho a manifestación es libre en este país. Solamente llamo la atención sobre el hecho de que si el Partido Popular tuvo 7.700.000 votos y ayer se manifestaron 100.000 según ellos, 50.000 según la delegación del gobierno, no llega al 1,5% de los votantes del PP. La vida sigue igual. El Partido Popular puede seguir manifestándose, este gobierno seguirá subiendo las pensiones, creando empleos.
Y mientras el comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama asegura que esta semana que acabamos de empezar será otra de vía crucis para el gobierno. Así se lo decía esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Por lo que tengo entendido, esta semana van a seguir saliendo audios. Uno de los empresarios tiene audios de casi un año de grabación. Entonces es que hay muchísimo.
Mira, acabamos de escuchar las palabras de Víctor de Aldama esta mañana en Herrera en COPE, y es que el comisionista de la trama Koldo, al igual que Leire Díez, ex militante del PSOE y ex alto cargo de Correos también, que supuestamente buscaba trapos sucios contra la UCO, llevan semanas como protagonistas en los medios de comunicación.
Sí, tratos de favor, filtraciones o escuchas relacionadas con la llamada fontanera del PSOE, ¿no? Esta denominación, pues fíjate, no gusta nada en el gremio de fontaneros, hasta tal punto que el sector de la fontanería está, de verdad, muy molesto, está harto, cansado de que su nombre se asocie a las cloacas de la política y sus chanchullos.
Pues es que tienen toda la razón. Pues sí. La fontanería es un oficio muy noble, pero aquí se usa el lenguaje metafórico. Y lo que está ocurriendo es que los fontaneros de Tenerife, en concreto, han pedido que se deje de utilizar esa palabra fontanero como un sinónimo de práctica oscura o corrupta. COPE Tenerife, Toni Cerdà, buenas tardes.
Hola, Jorge, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, están los fontaneros tinerfeños muy molestos, ¿no? ¿Qué te han contado? ¿Les está perjudicando toda esta polémica?
Sí, sí, están molestos de verdad. Y es que la denuncia se produjo hace unos días, la semana pasada, vino por parte de una asociación que se llama Apigaste, que es la Asociación Empresarial de Aguas, Gas y Fluidos de Tenerife, básicamente, la Asociación de Fontaneros. Ellos se quejaban, y con toda la razón del mundo, del uso despectivo, peyorativo, que se le había hecho a la palabra fontanero, una palabra que al fin y al cabo, pues, eso, recoge su oficio, su profesión, y que, oye, pues ellos no tienen por qué, defienden, tener que verse en boca de todos por un caso que poco o nada, al menos de manera literal, tiene que ver con la fontanería, como es el caso de Leire Díez.
Pero entonces piensan que sí, que está dañando la imagen de su profesión.
Sí, 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 Pilar, porque ellos han defendido que llevan muchos años trabajando por la integridad de la profesión, formándose, adaptándose a este sector, y de repente se encuentran con esto. Nos comentan además que hay una demanda enorme de fontaneros y que cada vez cuesta más el relevo generacional precisamente por estas cosas, por el estigma que se le ha hecho a la profesión, no solo con este caso, que ahora está de actualidad, el caso de Leire Díez, sino con la imagen que erróneamente pues, nos viene prácticamente a todos a la cabeza, ¿no? Pues de un señor que llega a casa, sucio, con una personalidad incluso difícil y que se dedica básicamente, únicamente, a arreglarnos el fregadero o la lavadora, ¿no? Pues mira, la explicación la hace mejor Pedro Armas, que es el presidente de esa asociación, de Apigaste, la Asociación de Fontaneros de Tenerife.
El sector creo que lleva siendo maltratado y el fontanero, la imagen del fontanero clásico, creo que la hemos tenido que estar mutando a un profesional que está adaptado a las nuevas tendencias, que está adaptado a las nuevas construcciones, que está adaptado a los nuevos servicios que se ofrecen en mejora y calidad. Estamos haciendo una inversión permanentemente en mejorar nuestra formación, nuestra cualificación, los servicios que ofrecemos, y de repente encontrarnos con esa connotación despectiva, nos sentimos como que nos retrae a esa cuestión del fontanero.
Es una cuestión meramente, bueno, de vocabulario, ¿no? De lo que es lingüística, pero que a ellos también les afecta en el día a día.
Bueno, pues tengo una cosa, Tony, si hay una profesión que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar o suplantar, es la del fontanero, o sea que tienen un futuro espléndido por delante. Y además ellos reivindican, ¿no?, los de Tenerife, que es una profesión fundamental para todos, ¿no? Están orgullosos.
Sí, exacto, porque encima ahora vemos en ese término peyorativo de fontanero, relacionado con el caso de Leire Díez, que se ha hecho mucha premura de ello, pero venimos de unos años en los que, por ejemplo, durante la pandemia, fueron una profesión esencial para todos y todas. Garantizaron el suministro de agua en nuestras casas, precisamente lo explicaba también Pedro Armas.
Pero el fontanero ahora mismo, el profesional que está trabajando y que permite que en nuestras casas todos tengamos lo que llamamos agua potable, trabajemos en instalaciones hidrosanitarias, llevamos, ya le digo, el sector trabajando para dignificar la profesión, para hacer ver somos esenciales, en pandemia fuimos esenciales, no paramos la actividad porque teníamos que estar ahí defendiendo, digamos, el que todo el mundo en su casa tuviera suministro de agua en calidad y en cantidad.
Y esto pasa constantemente. Seguro que hemos escuchado mil veces también aquello de tienes ideas de bombero. Pues es algo parecido, una connotación despectiva que debemos repensar.
Oye, y no sé, ¿proponen algún otro nombre para hacer referencia a esos individuos tipo Leire
Díez? Cloaquero, por ejemplo.
Claro, ¿qué proponen? Porque...
Pues de momento no han dado alternativas, yo creo... Pilar, Jorge, que con que no les llamemos fontaneros, como el caso
no
de...
No sé
Leire
yo,
Díez.
Es que ya va a ser difícil de cambiar.
Es que se ha puesto ya, claro.
Se ha puesto,
claro.
Sí. Pero porque... vamos, que nosotros máximo respeto a la fontanería, faltaría. Solo faltaba.
Solo faltaría, sí. Es verdad que no se lo merecen.
Yo creo con que ellos, con que no tildemos de fontaneros, por ejemplo, casos como el de Leire Díez, ya serán prácticamente por satisfechos, aunque será una cosa difícil.
Veremos qué pasa. Tenerife, Tony Cerda, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La jacaranda es un árbol que tiene unas flores muy reconocibles porque aparecen con tonos lilas y azules y florecen en primavera y en verano. Y por eso no es casualidad que este sea precisamente el nombre que la Fundación Pro Libertas en Málaga ha elegido para una iniciativa que busca reconstruir. La Casa Jacaranda se llama.
Reconstruir vidas, desde luego, es una de las tareas más difíciles, pero también más gratificantes que un ser humano puede llevar a cabo. Es darse al que lo necesita, al que no tiene recursos para hacerlo y al que tiene necesidad de una mano amiga, ¿no? Con ese reconstruir del que te hablo, me refiero a devolver la dignidad a cada una de las personas que forman parte de la Casa Jacaranda.
Esta casa está destinada a mujeres sin recursos económicos o sin redes de apoyo que tras salir de prisión buscan reconstruir su vida, buscar otra vez la dignidad y la libertad que perdieron. Antonio Jiménez Fuentes es el director general de la Fundación y ya nos acompaña en Mediodía COPE para contarnos todos los detalles del programa que se desarrolla en esta Casa Jacaranda. Antonio Jiménez, como tu tocayo de 13, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con vosotros.
Antonio, cuéntanos, ¿cómo y por qué nace esta iniciativa del proyecto Casa Jacaranda?
Mira, la Fundación Pro Libertas tenemos como objetivo el trabajo por la inclusión social de las personas más desfavorecidas. Trabajamos especialmente en el mundo de los centros penitenciarios, de las personas privadas de libertad. Y bueno, desde el trabajo que ya veníamos realizando en distintos centros penitenciarios a nivel nacional, se nos planteó la necesidad aquí en Málaga de un recurso para mujeres que cuando tienen que comenzar a disfrutar sus permisos penitenciarios o el tercer grado, no tienen una red de apoyo familiar o social y se les hace muy difícil ese proceso de reinserción. A partir de esa necesidad, bueno, pues nos pusimos en marcha y hoy es una realidad esta casa.
Sabemos, Antonio, que es una casa que acoge a mujeres que acaban de salir de prisión. ¿En qué condiciones llegan esas mujeres?
Bueno, hay de todo. Cada persona es un mundo, es una realidad distinta, pero en general vienen pues con muchas heridas, con mucho dolor, con historias muy difíciles en muchos casos. Y bueno, pues nuestro papel es ayudarlas, acompañarlas sobre todo en ese proceso cuando comienza esos permisos, ese tercer grado, cuando comienza a ver la posibilidad de la libertad, a que puedan sanar heridas, a que puedan sentirse acompañadas y a que puedan pues volver a rehacer una vida a veces muy, muy complicada, ¿no?
Bueno, además de Antonio, alguien que conoce muy bien cómo es el trabajo que se realiza en la casa es Paula Balmiza, es trabajadora social y responsable de la gestión. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo se trabaja con estas mujeres en Casa Jacaranda.
Pues bueno, el principal objetivo que nosotros tenemos en la casa es sobre todo acompañarla y hacerle el camino un poquito más llano, ¿no? Siempre ellas son las que trabajan y por supuesto las que se esfuerzan en poder conseguir su objetivo y poder trabajar duro para volver a vivir en libertad y en sociedad.
Y Paula, ¿cuánto tiempo dura el programa? O sea, ¿cuánto tiempo pueden permanecer estas mujeres en la casa y cuántas mujeres participan en él?
Pues mira, el programa es cierto que depende, es muy individualizado para cada una, ¿no? No es lo mismo, ninguna mujer es igual. Cada una tiene sus características y va a necesitar un tiempo para estar en la casa. También el que lleguen a la casa, estén acompañadas y puedan estar allí es muy importante en su reinserción, ¿no? Y el que nosotros las acompañemos. Depende mucho de cada persona y hay que hacerlo muy individualmente.
Antonio, me gustaría ahora también que entráramos en una esfera más espiritual, ¿no? Te hemos escuchado decir en alguna ocasión que la casa es un espacio de liberación y que Dios no condena, sino que libera. ¿Qué significa esto?
Pues que Dios siempre nos da una nueva oportunidad en la vida a todos, que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir con dignidad y con libertad, para eso nos ha creado. Y nuestro objetivo en cada uno de los programas y de las casas que tenemos es precisamente ayudar a las personas a que descubran que pueden vivir con dignidad y que a pesar de sus historias y a pesar de las heridas o de las equivocaciones que hayan podido cometer, hay una nueva posibilidad y tienen la capacidad por ellas mismas de salir adelante y de recuperar y de vivir con dignidad como Dios nos quiere, ¿no? En ese sentido es un espacio de liberación, es un hogar sobre todo, más que una casa, es el lugar donde ella y donde ellos pueden encontrar personas que les acompañen y Dios está siempre ahí acompañándonos y ayudándonos a vivir con esa libertad, ¿no?
Paula, el perdón está en el centro del mensaje cristiano, del mensaje de la Iglesia, pero una parte fundamental es la actitud que toman ellas una vez que empiezan a desarrollar el programa en vuestra casa, porque tienen que empezar por perdonarse a sí mismas.
Sí, exactamente. Es muy importante en el proceso el que ellas hagan un trabajo emocional y que la acompañemos en ese aspecto porque sale muy vulnerable de prisión. Ya de por sí el cargo de estar en prisión es algo muy duro para ella y el acompañarla nosotras es por guiarlas un poco, ¿no?, en ese camino. Pero sí, es muy duro el trabajo que tienen que hacer.
Pues aquí encuentran esa ayuda necesaria en la Casa Jacaranda. Gracias, Paula. Gracias también a Antonio Jiménez Fuentes, director general de la Fundación Pro Libertas, de la que surge este proyecto de Casa Jacaranda. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es momento ahora para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Había expectación por los diversos encuentros del Papa con los movimientos y asociaciones eclesiales en torno a la fiesta de Pentecostés. Me fijo en el discurso de León XIV a los responsables de estas realidades eclesiales, muy diferentes entre sí y todas importantes para la Iglesia. Comenzó subrayando que nadie es cristiano solo, formamos parte de un pueblo, de un cuerpo que el Señor ha constituido. Después subrayó que en la Iglesia todo se entiende en referencia a la gracia, al don de Dios. La institución existe para que la gracia se ofrezca siempre, y los carismas surgen para que esta gracia sea recibida y dé fruto. Dios suscita los carismas para que despierten los corazones el deseo de encontrar a Cristo, la sed de la vida divina que Él nos ofrece. Y retomando una frase acuñada por San Juan Pablo II, el Papa León afirmó que los dones jerárquicos y carismáticos son coesenciales a la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús. Más tarde, invitó a las asociaciones y movimientos a colaborar con su ministerio, especialmente en dos ámbitos. Primero, siendo fermento de unidad. La unidad en la Iglesia no viene de nuestras componendas, tiene su fundamento en Cristo. Y el Papa pidió que los diversos carismas permanezcan siempre al servicio de la unidad de la Iglesia y sean ellos mismos fermento de unidad, de comunión y de fraternidad en un mundo desgarrado por la discordia y la violencia. El segundo ámbito es la misión. León XIV ha reconocido el impulso misionero de muchos movimientos y les pidió que lo mantengan vivo, estando atentos a la realidad actual y a sus nuevos desafíos, tanto en los lugares de primera evangelización como en las parroquias, para llegar a muchos que están lejos, pero que esperan el anuncio del Evangelio de Cristo. Gracias por lo que sois y por lo que hacéis, les dijo al final el Papa. Un encuentro paternal, sin sombras de sospecha ni controversias inútiles, exigente al describir un horizonte verdaderamente grande.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Silvia Janisiner, se quita el resto como puede Carlos. Si le pasan esta... ¡Madre mía! Carlitos Alcaraz García, bicampeón de Roland Garros.
Y va a empezar el partido de España.
Tierra derecha, toma carrera, chuta Morata.
No me lo puedo creer.
Salió Morata. Portugal gana la Liga de las Naciones.
Y ahora mucho más Cristiano que Morata y que todos los jugadores de España. Que...
Ahí está. Cristiano me va a dar la mano. ¿Qué tal, contento?
Sí, muy contento.
El bicho no muere nunca, ¿eh?
Bueno, seguimos ahí peleando.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte?
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, se acerca el verano oficial, porque ya las temperaturas de hoy y las que vamos a tener mañana, desde luego, son temperaturas de verano. Es la época en la que es verdad que, a pesar del calor, Madrid sigue recibiendo una gran cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Cada vez hay, pues eso, más turistas que deciden recorrer la capital, sobre todo cuando son muy altas las temperaturas, subidos en los conocidos como tuk-tuk, esos vehículos con un asiento y tres ruedas, un medio de transporte turístico que ha proliferado mucho en los últimos tiempos y que circula bajo un vacío normativo porque no encaja en ninguna categoría del transporte urbano actual. Mónica Álvarez.
Así es, Pilar, y suponen un gran problema para las ciudades porque circulan afectando a la vida diaria de los vecinos, sobre todo de las calles del centro, en este caso de Madrid, y entrando también en muchas ocasiones en competencia directa pues con los taxistas o los VTC, ejerciendo también como transporte de viajeros convencional. El Ayuntamiento de Madrid, Pilar, continúa trabajando en su normativa para ordenar y regular su actividad. Martínez Almeida insiste en que los que quieran hacer cosas ilegales no van a tener hueco en Madrid.
Muchas veces no es enseñar la ciudad, sino incluso hacer transporte de viajeros de un punto a otro de la ciudad. Y por supuesto estamos trabajando en esa regulación también para poder ponerla a punto y para ya transmitir ese mensaje claro de que el turismo es muy bienvenido en esta ciudad, pero que todos aquellos que se quieran aprovechar del turismo haciendo o ejerciendo actividades ilegales no van a tener cabida en la ciudad de Madrid.
Por ahora lo único en firme es el refuerzo de la vigilancia con campañas intensivas de control imponiendo sanciones que pueden alcanzar los 200 euros. Van a afectar sobre todo a quienes aparquen o circulen fuera de la legislación vigente. La 1:52, lo que queremos saber ahora es cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos tráfico lento ya de entrada a la capital por la 2 en el entorno de Meco y ya también se van a circular de salida por la 3 en Rivas y la 42 a su paso por Villaverde. Se complica con más de 3 kilómetros de retenciones la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Tengo un piso, está viejo. No sé si venderlo, reformarlo o dejarlo como está.
Con Revalorice no tienes que preocuparte. Lo reformamos sin que pongas un euro. Lo revalorizamos y lo vendemos o alquilamos más rápido y por más dinero.
¿Y si no se vende?
¿No pagas nada?
¿También hacéis locales y cambios de uso?
Sí, reformamos, gestionamos licencias, cambiamos el uso y vendemos o alquilamos por ti. Revalorice. Tú tienes la propiedad. Nosotros la solución.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 exposiciones que acercan a 77 municipios lo mejor de la fotografía, el arte contemporáneo más apasionante o la ilustración y la historia del cómic. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, a menudo hablamos, ¿verdad?, de inflación, de los tipos de interés, también de la incertidumbre de los mercados, pero claro, se habla menos de lo que sí está en nuestras manos, de buscar una alternativa para que nuestros ahorros no pierdan valor. Y en tiempos como los actuales, invertir con sentido común es más importante que nunca. Lo que pasa es que muchas veces la mayor parte de nosotros no sabemos cómo, ¿no? Por eso, hoy hablamos de una opción que gana fuerza, la inversión inmobiliaria colectiva. José María Gómez es director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. ¿Cómo estás, José María? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, desde Urbanitae lanzáis el mensaje de que se puede invertir con los pies en el suelo. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa... aparte de la cesión de suelo, que todo el mundo entiende muy bien, sí. Invertimos en algo que es intangible, que es escaso y que preserva valor con el tiempo, que es el suelo. Invertimos en algo que todo el mundo puede conocer y entender y analizar. Decía Warren Buffett, que es el mayor inversor del mundo, que hay que invertir en algo que se entiende. Y nosotros procuramos que los inversores entiendan en qué se meten y además lo conozcan y muchas veces hasta lo conozcan físicamente, puedan visitarlo, puedan conocerlo. En inversiones, desde cantidades pequeñas, en proyectos de promoción inmobiliaria, que en el estado en que está el país, que necesita vivienda por todos lados, es el mejor sitio donde colocar la inversión.
Efectivamente, es uno de los grandes problemas de la sociedad española ahora mismo, ¿no? Cómo está el mercado inmobiliario. Y en un contexto económico, efectivamente, además, José María, tan cambiante, ¿por qué, bueno, tiene sentido fijarse en el sector inmobiliario precisamente?
Pues porque tenemos una coyuntura donde hace falta vivienda y hace falta gente que financie viviendas, y entre ellos está Urbanitae. Y porque frente a unos mercados que mucha gente piensa, por ejemplo, que el recorrido en bolsa está casi cubierto, que tiene mucho menos recorrido al alza, el inmobiliario sigue estando ahí. Nosotros nunca hemos perdido dinero en ninguna operación y creemos que si las analizamos bien, las estudiamos bien y se las presentamos bien estructuradas a los inversores, muchas veces hasta con retorno preferente para los inversores, que es casi una deuda, pues pueden sacar rendimientos muy atractivos.
Y mucha gente a lo mejor ve esto como algo para ellos que no entiende, inalcanzable. Me refiero a lo de invertir. ¿Qué barreras ha eliminado Urbanitae para que cualquiera pueda acceder a este tipo de inversión?
Pues la pueden hacer desde su casa, dándose de alta en la página web de Urbanitae, con su correo electrónico, y luego transfiriendo con tarjeta o con cuenta bancaria desde solo 500 euros por operación, que es una cifra muy baja y que la permite que cualquiera, con sus pequeños ahorros, pueda hacer inversiones a plazos entre 1 y 3 años y con rentabilidades por encima del 10%, doble dígito.
Bueno, que está fenomenal. Bueno, ¿y qué tipo de proyectos ofrecéis ahora mismo para quienes precisamente quieran empezar a invertir con vosotros?
Pues tenemos una operación en ciernes en Barcelona, que es una segunda fase de una que hemos financiado y que ha ido muy bien, y hemos cogido un ticket un poco superior, en Gavà de Mar, al lado de primera línea de playa, cerca del mar en Barcelona. Es toda una novedad. Hacer 32 viviendas plurifamiliares, y es una operación a 3 años vista de recorrido, pero con un retorno, insisto, por encima del 15-17% anual, si todo va bien. Insisto que esto es operaciones de equity donde se paga el riesgo, es decir, si las cosas van un poquito peor, ganaremos menos, pero nunca hemos perdido dinero.
O sea, que desde 500 euros, si quiere cualquiera que nos escucha, ya puede invertir en Urbanitae, ¿es así?
Correcto.
Y en la página web, urbanitae.com, ¿no?
Eso es.
Tiene toda la información. José María Gómez, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, pues muchas gracias y
gracias,
buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós. Un placer. Chao.
Y la Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar y ha detenido a 6 personas a las que se les ha intervenido más de 14 kilos de droga, 4 vehículos y 64.000 euros en metálico. Se dedicaban a la producción y distribución de cocaína en un laboratorio clandestino en Madrid y utilizaban coches con compartimentos ocultos para transportar la droga sin levantar sospechas. Tenían además una nave en la que organizaban encuentros con otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a la que suministraban grandes cantidades de sustancias. Todos han ingresado ya en prisión. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos.